Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
De ese momento en el 609-83-1034 usted puede seguir enviando sus notas de voz, sus whatsapps, pero en esta ocasión para hablar del futuro, para hablar de Mari Carmen, para hablar de Marta García Ayer, es decir, de la casa de Marta García Ayer, que es a donde nos desplazamos cada martes a esta hora de la mañana. Vamos a 2053.
El mundo de mañana. En casa de Marta García Ayer.
Qué agradable ha sido el viaje hoy, qué rapidito. A ver si cruzamos la puerta de la casa de Marta. Y porque nunca están en el, ¿no? Es el recibidor de la puerta del futuro. Mari Carmen, Marta, hola.
Hola,
Mari Carmen.
Hola, Carlos.
¿Qué tal?
Adelante. La semana pasada no viniste.
Ya lo sé.
Me han dicho, estabas con eso de la EBAU.
Sí,
la cosa más antigua, ¿no? Exámenes. ¡Qué pérdida de tiempo!
Sí,
wow.
La selectividad, sí, bueno, pérdida de tiempo para ti, que eres una inteligencia artificial del futuro, pero fíjate que estuvimos hablando con Marta el otro día, el martes, desde la Universidad Complutense, con la Marta de 2019, porque no había presupuesto para llevar la máquina del tiempo hasta el campus, ¿no?
Ah.
Así que, pero te echamos de menos, que lo sepas.
Sí. Pues si tanto me echabas de menos, ¿me podías haber mandado algún mensaje a ese teléfono que tú dices?
609-83-1034.
Vaya ruina. Entre tú y el profesor Brown, que está todo el día con Adam Smith para arriba, sí. Adam Smith para abajo, ah. Adam Smith a la derecha, Adam Smith a la izquierda. O eso, o que se va a la feria de libro a firmar cosas liberales. La cosa es no hacerle caso a Mari Carmen.
Tiene una fijación el profesor con Adam Smith desde que era pequeñito. Un poco es cosa de ahora. ¿Que Marta no está por aquí entonces?
Ahora mismo la aviso, es que debe estar en la habitación planchando.
Uy, planchando, sí que me suena antiguo. En el futuro todavía los humanos tenemos que planchar.
Anda, pues claro, ¿no querrás que lo haga yo? Que soy una inteligencia artificial, no una lavandería.
Es que desilusión. Porque yo pensé que de esas cosas ya no nos tendríamos que ocupar los humanos en el futuro. Que habría robots planchadores que se encargarían de recoger también la ropa del tendedero. Hay un futuro, ¿no?
Hay un futuro. A ver, que la casa de Marta es muy, muy del futuro, pero no un hotel de 5 estrellas,
bueno.
Carlitos. Según mis archivos, lo del robot que lava y plancha también existía en vuestra época. De hecho, en 2019 existía un robot japonés llamado Landroid en forma de... ¿cómo diría yo? Pues como un monolito negro, muy elegante, por cierto, y equipado con unos brazos robóticos. Se suponía que podía hacer todo el proceso, desde el lavado de ropa hasta doblarla y meterla en el armario. Era muy completito.
Es escuchar monolito y me acuerdo de Pumares siempre. Viendo ahora mismo a Carlos diciendo, ¿qué significa el monolito? Pues si ya existía este robot en 2019, no veo por qué no va a seguir existiendo en 2053, Mari Carmen.
Existir...
Hola, Marta.
¿Existir qué? Hola, Carlos.
El robot.
¿Qué me he perdido?
Robot
¿Y esta música?
Humanos, ¿os creéis que el futuro es una jauja? Pues nada, Marta, que Carlos se creía que en el futuro los que planchamos somos los robots siempre.
Ay, no me hables, Mari Carmen. No me hables de planchar, menudo rollo, de eso vengo.
¿Estás cansada?
Menos mal que ahora casi toda la ropa es de alquiler y casi no tengo que planchar. Un par de camisas que me quedan de los años 20 y ya.
¿Cómo ropa de alquiler? No. Eso me lo tienes que explicar. O que llame Mari Carmen a un experto en la materia, ¿no? La ropa de alquiler. Eso en mi época solo existía para los... El chaqué, por ejemplo, cuando te invitaban a una boda, ibas a alquilar el chaqué.
Es verdad que os casabais,
sí,
todavía en 2019.
Sí, bueno, algunos. Y te daban a elegir entre ponerte un chaqué alquilado, pero que tú fueras el que lo estrenaba, o que fueras el segundo en ponérselo, o sea, un chaqué que solo lo hubiera utilizado otra persona. O un chaqué que hubiera pasado ya, pues por ejemplo, por 10 o 12, iba a decir manos, más bien cuerpos, ¿no? Oye, ¿qué pasó con el robot este, el Android? El robot japonés con forma de monolito, que por eso está sonando la música, que ya planchaba
pues
en el año 19.
Pues pasó que la empresa que patentó el Android, pues quebró, Alsina, precisamente en mayo de 2019, según mis archivos. El aparatito en cuestión costaba $16,000.
Bueno.
Y claro, al precio que está la hora de trabajo por hora humana, pues no compensaba.
Es verdad, es verdad. Es que algo que sea tecnológicamente posible, ya lo hemos hablado alguna vez, Carlos, no quiere decir que sea rentable. Fíjate que estamos en 2053 y yo todavía sueño con robots planchadores. Pero hay otras muchas cosas que nos prometían las firmas de moda en vuestra época que no se han hecho realidad. Ni los espejos mágicos de los probadores, ni los robots que te persiguen por la tienda llevándote tu talla.
Espera, espera, Martita, que ya he encontrado una experta que te lo va a explicar mucho mejor, porque la verdad, tu gusto por la moda siempre ha dejado un poco que desear. Pues,
oye, Mari Carmen.
Sí. Tira con pero todo, bueno, ¿eh? No le gusta nada.
¿Qué tienes tú contra mi estilo?
Unas falditas plisadas un poco antiguas. Os presento a Gosia Pekoska, profesora del IED y experta en marketing de moda e innovación digital.
Hola, Gosia, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, buenos días, Marta.
Bienvenida.
Bienvenida al futuro.
Muchas gracias.
¿Qué tiene Mari Carmen contra la faldita plisada? Que
a mí me encanta, yo no salgo
están
sin
un poco
mi...
de modé, Martita.
Hombre, en 2053 son lo más.
Claro, estaba de modé en el 2019, claro. Pues en el 53 era lo último. Lo último en moda. Bueno, Gosia, ¿te sorprende que en el futuro no haya robots planchadores o no?
Me sorprende poco, la verdad, para ser sincera.
¿Por qué?
Creo que en 2019 hemos tenido muchas tecnologías, no partiendo de ese año, que han intentado pues instalarse tanto a nivel de tienda, como en las pasarelas, como en la calle, en el propio producto, que no han triunfado porque han aportado más que ruido, es decir, que no han sido tecnologías útiles en realidad o han tenido un problema de barrera de precio, que es el caso de...
$16,000 por planchar, ¿no?
Sale un poco caro, la verdad, sale un poco caro.
Hombre, salvo que tengas una inmensa fortuna, en cuyo caso seguramente tendrás a varias personas ya trabajando para ti. Pero, por ejemplo, esto de las... Antes hablábamos, fíjate, en la España que curra, hoy hemos hablado, entre otras cosas, de las tiendas de ropa y de la paciencia que tienen que tener los empleados de las tiendas de ropa con nosotros, los clientes. Y hace unos meses se decía, no, las tiendas de ropa del futuro claramente tendrán espejos en los que tú podrás decir, quiero verme con este traje puesto, y saldrá allí en la pantalla, te verás con el traje puesto. Quiero que me coja un poquito de este lado la sisa, y en el espejo mágico se verá cómo te queda con la sisa. ¿Todo esto ya existe en algún sitio y está funcionando y está llevando un montón de clientes a las tiendas o tampoco?
Sí que existe. El espejo mágico del que hablas, que es el que te prueba la ropa sin tener que probártela físicamente, por ejemplo en China, que es un país muy desarrollado a nivel de retail, a nivel tecnológico, sí que existen las aplicaciones y existen los espejos en tiendas. En Europa yo lo máximo que he visto es recomendación o prescripción según el tiempo, según un poco tus gustos, etcétera, que es un poco raro que entrando en una tienda conozcan tus gustos, y se queda un poco corto, la verdad. Es decir, que en realidad añade más ruido que utilidad para nosotros, con lo cual...
Que entres en una tienda y conozcan tus gustos, más que raro, es un poco sospechoso, ¿no?
Efectivamente.
Me hace preguntarte, ¿usted cómo sabe tanto de mí? Si yo no he compartido con usted toda esa información.
Aparte de que la moda tiene... un punto muy interesante, y es que es muy impredecible. Es decir, que nosotros podemos tener un año un gusto que nos gusten los pantalones campana y el año siguiente que no nos gusten, porque esto es así. Con lo cual, la tecnología, aunque queramos aplicarla y queramos predecir gracias a la inteligencia artificial o los datos, etcétera, no funciona así.
Los humanos porque somos caprichosos.
Exactamente. Y tiene un componente creativo y de imaginación que es mucho más amplio que la propia tecnología. Con perdón de Mari Carmen.
No, querías una experta, pues mira, también te metes en caña tú, Mari Carmen.
No, le parecerá mal también la experta, si
no,
tengo una mañana.
Las expertas que...
Oye, Gosia, y en 2019, ¿qué inventos había ya que nos habían prometido que iban a ser del futuro? Que, sin embargo, se quedaron en un bluff, que la gente no los encontró útiles.
En el mundo de la moda, decís.
En el mundo de la moda, sí, esa moda del futuro.
O sea, lo que sería el Second Life en el mundo de la moda.
Eso es. Pues yo, además de ese momento de espejos inteligentes, que me parece un gran punto dentro de la tienda, luego a nivel de producto, a mí me parece muy interesante hablar de lo que se llaman los wearables, que es ni más ni menos que la ropa inteligente o la ropa conectada.
Se hablaba mucho de eso, es verdad.
Se hablaba muchísimo de eso y ha habido muchos intentos, tanto a nivel textil, de conectar la ropa con sensores, etcétera, como también a nivel de gadgets, ¿no? De lo que llevamos, los Fitbits, Apple Watch, Google Glass, ¿no? No sé si alguien se acuerda de estos fenómenos, que de hecho, por ejemplo, Google Glass, Google fichó a una de las diseñadoras, que se llama Diane von Fürstenberg, para que ayudara un poco a empujar, ¿no?, el Google Glass en el mundo de la moda. Apple fichó a Angela Arendt, que es una ex Burberry. Sirve para deporte, sirve para monitorizar un poco nuestro estilo de vida, etcétera, pero para la moda no lo queremos.
Y había un sujetador, ¿cómo?, un sujetador inteligente, creo recordar. No sé si estará en los archivos de Mari Carmen. ¿Tú te acuerdas, José?
Busco.
Hay cosas muy interesantes que ha habido en 2019, efectivamente. Un sujetador inteligente que se desbloqueaba cuando detectaba que estabas enamorado, enamorada, perdón, enamorada.
Me he
encontrado,
Martita, sí.
¿Y cómo se desabrochaba?
Llevaba el...
Cuando la tía el corazón más rápido.
Claro, o sea, esto es un poco como pues sensores.
Aquello
había que comprobar un poco qué es lo que mide, ¿no? Cuando estamos enamorados y qué tipo de sensores. A mí ese fiasco me parece buenísimo, concretamente. Luego, había también cardigans o jerseys que iban un poco como destinados a monitorizar la parte de rehabilitación, ¿no? O sea, tenían también unos sensores y te monitorizaban según ibas progresando. Los enfermos, ¿no? O sea, que es una conexión de ropa-moda con salud.
Y eso no funciona tampoco.
Es que, claro, ¿a quién le gusta ponerse el mismo jersey todos los días? Esta es la gran pregunta, ¿no? O sea, con la moda jugamos, queremos cambiar, la moda pues continuamente es algo nuevo, etcétera. Luego, para niños o para bebés, había una cosa muy divertida que era como un cinturoncito en forma de tortuga, que monitorizaba también, gracias a los sensores o a través de los sensores, pues los latidos, las pulsaciones del bebé, para ver un poco cómo iba. Entonces lo tenían los bebés en la tripita, pero claro, los bebés hacen pis. Entonces los fluidos se mezclaban un poco con esa parte tecnológica, ¿no? Con lo cual también falló un poquito.
Y ahí es cuando las empresas tecnológicas tienen que recordar a los expertos en moda para hacer sus pilotos, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que este es un gran punto, ¿no? O sea, que la tecnología y la moda tienen que ir un poco de la mano cuando están creando tecnologías que se supone que han de ayudarnos o resolver un problema o resolver una necesidad. Si bien, yo siempre repito, la moda no cubre ninguna necesidad. Es más deseo, es más creatividad y es más expresar nuestra personalidad.
Si a mí me gustan las faldas plisadas, pues oye, ¿por qué no?
Y de cuadritos escoceses, Marta.
Ay, es que me encantan los cuadritos escoceses.
Bueno, eso en 2052 estaba en el top de la moda. En el 53 no sé ya cómo estará, pero... Y lo de la ropa de alquiler, esto que tenéis en el futuro... Esto es muy común en el año 2053.
Hombre, es que la sostenibilidad es muy importante para el planeta. ¿Lo tomáis todavía? Tu amigo el profesor Rodríguez Brown se lo tomaba un poco a broma esto del
la ropa de alquiler
climático. No, no, lo de la sostenibilidad.
Ah, pero, bueno, sí, pero porque el profesor ya sabes que es muy escéptico.
La moda, ¿verdad?
Por muchas cosas.
No sé si en 2019 ya era así.
Sí, ya era así. Es decir, yo creo que en 2019 eran un poco como el comienzo o la consolidación casi del cambio a nivel de hábitos de consumo, de ser más responsables, tener más conciencia de la cantidad de ropa que compramos y que generamos y que en el fondo la industria textil es una de las industrias que más contamina el planeta porque necesita agua para producir una simple camiseta, tema de las fábricas, a nivel de, por ejemplo, de vaquero, ya se sofisticó mucho la tecnología y no contamina, pero bueno, en los países asiáticos donde muchas de las marcas producen o producían en aquel momento y fabricaban la ropa, es verdad que hay mucha contaminación, ¿no? Con lo cual, la ropa de alquiler o el concepto de, o el modelo de negocio un poco de alquiler viene, por un lado, a cubrir esa necesidad o ese cambio de hábito de consumo, de mentalidad que tienen los consumidores, y no empezó en 2019, sino empezó bastante antes. Era una empresa americana que se llama Rent the Runway, que creo que nació sobre el año 2010 más o menos, que ya alquilaba, ¿no? Ponía en alquiler la ropa. Es verdad que marcas más premium, marcas más de lujo y con una finalidad bastante también concreta, es decir, toda la parte de fiesta, vida social, etcétera. Es decir, no estábamos hablando con Rent the Runway de ropa de día a día, ¿no? Luego han ido surgiendo se ha ido extendiendo un poco el concepto, pero yo diría que casi siempre tocando un poco la ropa más cara, ¿no? O sea, la ropa de mayor precio, prendas un poco más especiales, muy interesante para el tema de accesorios y de bolsos. Yo aquí tengo que decir que con la ropa tenemos una relación muy personal, o sea, primero va pegada al cuerpo, con lo cual hay prendas que no quieres alquilar directamente, ¿no? O sea, y no voy a decir cuáles porque ya todos nos lo imaginamos. Y luego también es verdad que no sé hasta qué punto, ¿no?, tiene sentido pues alquilar un t-shirt, ¿no?, una camiseta blanca o una camiseta X. Entonces es muy interesante para grandes ocasiones y para ropa un poco más cara, ¿no?
Que eventos,
no
compras que se dice ahora,
o cuando alguien viaja al futuro para verte, claro.
Por ejemplo,
recibir a Carlos cada martes en casa.
Gosia, un placer. Muchas gracias por haber venido al futuro y al presente con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un día estupendo. Mira, me acaba de entrar un mensaje del profesor Rodríguez Brown, me dice Mari Carmen. A ver qué es lo que dice el profesor. Como te has metido con Adam Smith, igual le ha sentado mal.
Querida doña Mari Carmen, ¿cómo decirlo con palabras llanas? Me ha roto usted el corazón.
No es para mí.
Me informan de que no aprueba mi pasión por Adam Smith. Nuestro amor, entonces, es del todo imposible. Ojalá el futuro hubiera deparado otro destino para nosotros. Con afecto, en fin, el profesor Rodríguez Brown.
¿Tiene solución, Mari Carmen?
Es que primero me ha dejado el dron Ramón y ahora el profesor Brown. Está visto que no tengo suerte en el alcoholismo del amor.
Si lo que tienes que hacer, Mari Carmen, es hacerte muy liberal.
Va, eso es. Voy a probar algo diferente.
Muy bien.
¿Dónde está Begoña, por cierto?
Pues aquí no.
¿Ha venido Begoña?
Ya lo ves que hoy no.
Ay, Begoña. No.
Estamos ya en puertas de las vacaciones, también te digo. Bueno, Marta, que me tengo que volver al presente, el año 2019.
Que tengáis un viaje.
Muchas gracias. Ahora mismo seguimos.
La duración del viaje al futuro ha excedido los parámetros del programa. Emprendan regreso al presente de inmediato.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.